Y vamos a volver a leer en el capítulo primero de Romanos los textos que leímos el otro día para continuar con el análisis de los mismos. Así que Romanos 1 y el versículo 18, donde la palabra del Señor dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos a dejar aquí y el lunes pasado empezamos el análisis de esta parte de la palabra de Dios, de esta porción o perícopa, y hoy vamos a intentar continuar con ella. Y una de las cosas que nos planteamos el domingo pasado era cómo era el hombre, el ser humano, hombre en sentido genérico, varón, la mujer, cuando Dios le creó, y la respuesta que obteníamos de la palabra de Dios, la que creemos, o al menos decimos que la creemos, es que Dios había creado a la primera pareja como un solo ser con un solo nombre, Adán, o la humanidad, si queremos, y que lo había creado a su imagen y semejanza. La palabra semejanza tiene diversas acepciones, pero quiere decir en síntesis, de una manera sencilla, que este varón y esta mujer eran la representación por excelencia, la semejanza por excelencia de Dios mismo. Por eso al primer hombre se le conoce como la imagen de Dios, del Dios invisible, que se hace visible ya en esa primera creación de los seres humanos. Después de lo que conocemos como la caída, y que conviene tomar nota en que el sentido es que la caída trajo una desestructuración de los seres humanos, en este caso de dos, de un varón y de una mujer o varona, como dice capítulo 2 de Génesis, y esa desestructuración se produjo por la entrada del pecado. El pecado no es una realidad que surge del corazón del hombre cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino que es una realidad peristática al hombre, a la humanidad, que le vino de afuera, inyectada por un ser que también había sido creado por Dios. Y es importante tener esto en cuenta. Pero una vez que se produce una transgresión de los límites que Dios había puesto al hombre, le había dado una oportunidad muy amplia de jugar un papel importantísimo en la creación de Dios, pero una vez que comen, en el sentido literal de Génesis, de un árbol, es un sentido simbólico, por lo menos para mí y para mucha otra gente. Una vez que comen del árbol prohibido, que comen del árbol de la fruta del bien y del mal, sus ojos se abren, aumenta su capacidad consciente, tiene la posibilidad de visibilizar y de captar realidades que antes no tenía, y esto no va a jugar un papel positivo para los seres humanos, sino negativo. Esa capacidad que aumenta con la transgresión, amártica con la transgresión por la acción del pecado, la expresa Dios de una manera clarísima diciendo: el hombre es ahora como nosotros, conociendo el bien y el mal. Ese conocimiento del bien y del mal, decíamos el lunes pasado, llenó de contenidos nuevos la esfera de la intimidad de los seres humanos, la esfera de la intimidad del hombre en un sentido genérico. Y en la Biblia encontramos que dentro del corazón del hombre hay una serie de contenidos, algunos de los cuales son buenos y otros son malos o muy malos. Entre los contenidos buenos, el Nuevo Testamento habla de que el hombre puede sacar de esa esfera más profunda, de la esfera que en psicología y en las ciencias del espíritu, científicamente hablando, se conoce como esfera inconsciente, que se describe muy bien en la palabra de Dios, especialmente en la segunda parte de Romanos 7. Pero hay contenidos buenos que el hombre puede sacar y contenidos malos que también el hombre puede sacar. Entre los contenidos buenos tenemos uno fundamental que viene especificado en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y en el verso 11. Donde dice más o menos que Dios ha puesto en el corazón del hombre, en lo más profundo de la esfera de la intimidad del hombre, el deseo vehemente por la eternidad, el poder realizarse eternamente de una manera positiva. Ese es un contenido bueno que Dios ha permitido que quedase plasmado en lo más profundo de cada uno de nosotros para que buscásemos a Dios. Ha puesto ese deseo vehemente por la eternidad sin que el hombre entienda hasta ahora lo que Dios ha hecho desde el principio. El hecho de que sintamos ese deseo de eternidad es una ayuda para el conocimiento de Dios en lo más profundo de nosotros. ¿Y en qué consiste ese contenido? Pues esa imagen de Dios a la que el hombre fue creado, desde mi punto de vista, lo he dicho en muchas ocasiones y ahora no hay tiempo para los detalles, esa imagen de Dios tal y como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en la caída fue reprimida, lo veíamos también el lunes pasado. El hombre reprimió esa revelación de Dios y al reprimir esa imagen de Dios estaba reprimiendo la verdad. Dios es la verdad, es el camino, es la vida. Estaba reprimiendo todo eso. Pero sobre todo quiero destacar ahora la verdad que el hombre reprime a lo más profundo de su corazón. Esa verdad puede volver a ascender a la conciencia de los seres humanos cuando atendemos a la palabra de Dios, si es que realmente hemos llegado a conocerle. El hombre, para no sentirse culpable de la transgresión que había cometido en el Edén, pone en marcha unos mecanismos de defensa que van a explicar muchas de las cosas que faltan por leer y por ver en este capítulo primero de Romanos y en otras partes de esta carta. La presencia ignorada de Dios al reprimir su imagen, como fue elaborada en su día por Víctor Frank, ya lo explicamos, esa presencia ignorada de Dios, esa imagen de Dios reprimida, puede conducirnos a una vida triste, lamentable y desestructurada. Y hay tres aspectos o tres realidades que vamos a comentar sin entendernos mucho cómo se puede conocer a Dios, cómo podemos tener una relación realizadora con Él. Es importante esto porque esas tres posibilidades, desde el punto de vista teológico y desde un punto de vista más que teológico, incluso también científico, son realidades o posibilidades a las que todos podemos acceder. La primera manera como podemos conocer a Dios la tenemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos lleva a esa primera posibilidad de cómo conocer a Dios. Dice el capítulo primero del Evangelio de Juan, en el verso primero: en el principio, que para nosotros es un principio que no tiene principio, aunque sea una redundancia, es como lo puedo yo expresar. En el principio era el verbo, o era la palabra. Cualquiera de las dos traducciones es correcta bíblicamente hablando. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si pasamos al verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho, que estos dos términos, fue hecho, y aquel verbo fue hecho, y aquí el verbo que se emplea es un verbo griego que significa llegar a ser, hacerse, volverse, tornarse. Y aquel verbo llegó a ser carne, que quiere decir hombre, que quiere decir ser humano. Y habitó, o literalmente acampó, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El término griego, la traducción literal sería monogénito, lleno de gracia y de verdad. Y finalmente el verso 18 dice: a Dios, a este verbo, a esta palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, muchas veces yo he insistido en que la traducción de este texto en Reina Valera del 60 no es correcta. En alguna versión sí lo es, pero esto es uno del, si queremos encontrar algún fallo en Reina Valera del 60, hay que ir a buscarlo a los traductores del siglo XVI, porque la traducción más correcta sería: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios, no el unigénito Hijo, el unigénito Dios. ¿Y por qué no se tradujo lo que está claro en los textos más antiguos de Juan en el griego? ¿Por qué en lugar de unigénito Hijo no se tradujo unigénito Dios? Pues por un problema de las alteraciones que a la revelación de Dios contribuimos los seres humanos. Y seres humanos creyentes, en este caso, cuando se hicieron las primeras traducciones, por el problema de la dichosa Santísima Trinidad. Por eso no se tradujo unigénito Dios, que Dios solo hay uno, quiere decir, sino unigénito Hijo. A veces nos escandalizamos cuando decimos los testigos de Jehová, los roselistas, traducen de una manera muy fraudulenta la Biblia. Y es verdad, la Biblia que ellos tienen tiene traducciones asombrosamente desastrosas. Como en el primer versículo del capítulo 1, en el principio era el verbo estaba acerca de, estaba cerca de Dios, y el verbo era, traducen ellos los rusistas, un Dios, no Dios, sino un Dios entre otros muchos. Pues también en el campo protestante hay alteraciones de las traducciones y conviene que las sepamos. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente, Él vino a hacer la exégesis, o Él vino a explicar a Dios. Bueno, una fuente para relacionarnos y conocer a Dios es la palabra de Dios, tal y como la tenemos plasmada en el Evangelio de Juan. El otro medio para conocer a Dios, no solo hay una revelación bíblica para conocer a Dios, sino que hay una revelación, digamos, cósmica para conocer a Dios. No solo una revelación bíblica, sino una revelación cósmica. Y vamos a ver, cuando hablemos un poquitín de esta revelación cósmica, todavía otra revelación, tan importante como las anteriores, y que no tenemos que ir lejos a buscar. La revelación cósmica está en lo que hemos leído en Romanos. Porque lo que de Dios se conoce, o lo conocido de Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay quien no cree que la Biblia tenga un mensaje de parte de Dios. Un día de estos, en no sé qué cadena, veía una noticia de que los fiscales del mundo inglés, los fiscales, no uno, tienen una propuesta que probablemente se aplicará, porque no es una broma, es un país, Inglaterra, donde se respeta a los fiscales, no es como el nuestro, que se respeta muy poco a las autoridades en el campo de lo legal, a los fiscales, a los jueces. Pues propone nada menos que hay una serie de libros en la Biblia que ya no deben de darse en las escuelas. Este es un país que lleva siglos enseñando la Biblia a los estudiantes de una manera más seria, más profunda, con desviaciones que tampoco son aceptables, haciendo aplicaciones que la Biblia no apoya, pero ahora se trata de eliminar, y el que aparezca en el mundo anglosajón esto, y decir que poco tardará en aparecer en los Estados Unidos de América y en otros países. En Australia, todo un continente, pues hay libros que hay que eliminar, que no deben de estudiar los estudiantes, porque ya nos corresponden al mundo que vivimos ahora. Y como no corresponden al mundo que vivimos ahora, hay que eliminarlos. Bueno, hace mucho tiempo que un gran sabio, precisamente perteneciente al mundo anglosajón, pronosticó que llegaría un momento que la Biblia desaparecería. Y esto lo tenemos en el Antiguo Testamento. Lo tenemos en uno de los profetas del Antiguo Testamento, cuando nos dice el profeta que habrá un tiempo en que no habrá sed de agua ni hambre de pan, sino que habrá sed de la palabra de Dios, que los hombres la buscarán y no la hallarán. Y no digo el profeta para que lo busquemos en casa, y así nos va a quedar mucho mejor la cosa. Y los que saben dónde está el profeta, que no lo chiven a los demás, porque entonces no lo buscarán y no harán el trabajo que hay que hacer. Bueno, pues así está de serio el tema. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una creación y hay un creador de esa creación. La ciencia ha llegado a unos límites muy lejos respecto de los conocimientos que en general tenemos los seres humanos, que no somos cada uno de nosotros los científicos que más saben sobre el universo en el que vivimos. Quien crea que porque tiene la Biblia conoce mejor el universo que los astrofísicos y los físicos, pues se equivoca. Ellos lo conocen mejor. Lo que es una pena es que no conozcan tan bien aquel que creó el universo. Que no reciban lo que aquí dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ojalá que todos los que conocen mejor el universo llegasen también a través y mediante ese conocimiento a tener un conocimiento del autor del universo, que supiesen entender el mensaje del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y se dice más, hay un testimonio a través de un mensaje en el nivel de las estrellas. Está en el Salmo 19 también, pero vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto, podemos conocer a Dios por su palabra, podemos conocer a Dios por su creación y podemos conocer a Dios desde dentro de la esfera de nuestra intimidad. Por eso decía antes que el tercer medio para conocer a Dios no tenemos que ir a buscarlo lejos, que está dentro de nosotros. Y Y esto viene a confirmar la primera revelación que hablábamos de Dios creando al hombre a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen no ha desaparecido del todo. Se ha resquebrajado en pedazos, en ciertos añicos, pero puede reestructurarse otra vez. ¿Cómo conocer a Dios? Pues una cita que voy a dar del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículos 22 al 28. Vamos a leerla. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y versos del 22 al 28. Es en un discurso que el apóstol Pablo da en la ciudad de Atenas. Discurso paradigmático en un aspecto muy particular, muy diferente, el estilo que Pablo aquí utiliza, las argumentaciones que utiliza respecto de otros discursos de él, enfocados de otra manera, pero no menos importantes que este. Le llevan al Areópago, el lugar donde los grandes oradores, filósofos de aquel tiempo solían ser invitados por, digamos, los filósofos que había en Atenas y las escuelas de filosofía que había en Atenas. Entonces Pablo, cuando le invitan porque le oyen hablar en la plaza de Atenas y no se aclara muy bien de qué habla, que habla de otros dioses, entienden que quieren escucharlo otra vez, y le invitan. Y le invitan a que hable. Y van personajes muy distinguidos a escucharle. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, o a un Dios, o a un desconocido Dios, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Podemos hablar de Dios, podemos orar a Dios, podemos decir muchas cosas con nuestra boca, y puede que todo eso no va a liberar nuestro corazón de la ignorancia en la que podemos vivir. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. ¿Quién lo diría, viendo lo que se llama cristianismo en el mundo occidental? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, literalmente es de uno, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando a tientas, quiere decir, a ciegas, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cómo conocer a Dios? Pablo dice, mirando a nuestro interior, a la profundidad de nuestro ser, de nuestro corazón. ¿Se puede hacer una introspección y mirar en lo más profundo del corazón? Se puede. Dice, y puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Bueno, pues ya tenemos las tres posibilidades que se complementan, como se ve claramente, de poder encontrar a Dios en nuestra vida. La palabra de Dios, el Logos de Dios, la creación y la esfera de nuestra intimidad. Y en la esfera de nuestra intimidad, como decía al principio, de esa esfera nacen cosas buenas y cosas malas. Y termino haciendo referencia a las cosas malas que nacen de la esfera de nuestra intimidad, por si en las circunstancias en las que algunas personas que participan de la comunión de esta comunidad, circunstancias por las que pueden estar pasando, tristes y que nos preocupa, se les pudiese ayudar haciéndoles ver que del corazón de los hombres nacen todo tipo de perversiones. Marcos hace un resumen, que también lo hace Mateo, pero Marcos lo hace de una manera magistral. Dice, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Y la última cosa que Marcos dice, que salen del corazón de los hombres, es la insensatez. ¿Y saben lo que significa insensatez? Los trastornos mentales. No tenemos un elemento llamado demonio que nos fabrica los trastornos. Nacen de nuestra propia concupiscencia, como interpretó claramente el hermano del Señor de madre, Jacobo. De nuestra concupiscencia nacen los problemas. Y yo, que me he pasado tantos años de mi vida en el campo evangélico español, siendo el único psiquiatra, y que he visto a creyentes de todas las denominaciones, a creyentes sencillos, muy elementales, pero sencillos, a creyentes más complejos, a líderes de denominaciones, a pastores de iglesias. He visto todo tipo de trastornos mentales en personas creyentes y no estaban endemoniadas, ni sufrían ninguna depresión espiritual, porque no hay depresiones espirituales. Hay depresiones mentales, anímicas. Y si queremos ayudar a alguien que pueda tener un trastorno de algún tipo que tenga que ver con la insensatez, ayudemos a entender que las enfermedades igual que nuestro cuerpo produce enfermedades, nuestra mente también produce enfermedades. Y tenemos la persona del Señor Jesucristo y sabemos lo que pasaba con su cuerpo, con su alma y con su espíritu. ¿Y dónde estaban las enfermedades y el sufrimiento? En su cuerpo y en su alma. Y en su espíritu tenía alguna enfermedad, que la Biblia no nos enseña ninguna. Pero en su alma sí que las tenía. Y las tenía hasta desear morir, antes de pasar por circunstancias por las que tenía que pasar. Bueno, pero el conocimiento de Dios debiera liberarnos de todo aquello que tristemente a veces padecemos en nuestra vida. Y debemos de dar tiempo a que el Señor actúe, y nuestro deber es orar y pedir que Él ayude a los que no están pasando por un buen estado de salud. Dejamos aquí el estudio de hoy y voy a pedir...